rusa y defiende su territorio soberano. Me gustaría agradecer al gobierno alemán por todo lo que ha hecho para fortalecer la autodefensa de Ucrania.
Alemania ha enviado tanques antimisiles, así como lanzamisiles. Estados Unidos, por su parte, podría incluir en el paquete de asistencia diferentes tipos de vehículos blindados de combate. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre la urgencia en la obtención de esos equipos.
No podemos llegar allí para enfrentar al enemigo. Para esto se requiere un arma específica. Los socios la tienen. Esto también es muy importante. No estamos inventando un déficit, pero estamos pidiendo que hagan algo urgentemente.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para reiterar su colaboración militar.
En cuanto a la cooperación militar especial, junto con nuestros aliados y amigos bielorrusos, estamos tomando todas las medidas necesarias para protegernos de posibles agresiones de Occidente.
Hasta la fecha, según Naciones Unidas, no existe la posibilidad de llegar a una solución dialogada. Sin embargo, ha reiterado su disponibilidad para seguir asistiendo con el intercambio de prisioneros de guerra, así como con la presencia en Ucrania de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martín. Le agradezco a mi panel que me acompaña hoy para analizar la situación, los detalles de lo que se vive en Venezuela y fuera de ella, con esta migración que estábamos revisando cifras en un reportaje sobre el reporte de la Oficina de Migración Panameña, que nos convertimos sumados en la de mayor movilización durante el 2022, más de 150.000, y que, lo más importante, ya esto lo habíamos dicho, pero la cifra que se está manejando de 500 diarios es una cifra que habla todavía de que muchos huyen de la profunda crisis que se vive en Venezuela. Me acompaña desde Argentina Gladys Azabache Chirinos, conocida como Azabache. En Miami está el joven conductor de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández, y también analista político, y el abogado desde Colombia, Zahir Mundaray. Con él más adelante vamos a hablar de las cifras de lo que son los presos políticos en Venezuela y algo muy importante, un chance que tenemos hasta marzo para denunciar los casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional a través de un link del que se está haciendo promoción y del que hablamos también el año pasado. Bueno, quiero comenzar contigo, Esteban, para pulsar un poco tu opinión en torno a estas protestas masivas, sin contar con los factores políticos, que pareciera que después de la pulverización de lo que fue la plataforma unitaria, la desaparición del gobierno interino, el levantamiento quizás de la fuerza del régimen de Nicolás Maduro, que ahora amenaza que si no le devuelven su dinero, pues se acaba la mesa de negociación, pues la gente ha perdido el miedo a pesar del acoso, la persecución, el hostigamiento, y está en las calles reclamando salarios, una mejor vida, no ser esclavos. ¿Cómo lo ha revisado Esteban Hernández?
Bueno, yo primero, antes de halagar evidentemente el trabajo que se merecen, ¿no?, quienes están llevando a cabo esto, porque tú lo has mencionado muy bien, acá no hay presencia de los partidos políticos, lo cual yo ya eso lo considero una gran victoria. Recordemos que los partidos políticos son los que siempre se han encargado de enfriar la calle y de una u otra manera tener esos encuentros, ¿no?, y esos diálogos con la tiranía. Pero sí quiero aclarar algo. Yo no estoy de acuerdo con las motivaciones, ¿no? A mí me parece que protestarle a Nicolás Maduro por mejoras salariales o protestarle porque nos mejore la calidad de vida es quizás no entender incluso el trasfondo del asunto, que es que precisamente nada de eso va a cambiar mientras la tiranía esté allí. Sin embargo, se le reconoce lo que te estaba comentando, de que no están demostrando miedo, están saliendo de manera masiva, han recibido amenazas por parte tanto de los colectivos como de los supuestos cuerpos de seguridad, ¿no? Las personas que están llamadas a proteger a los ciudadanos también los están atacando, y a pesar de ello, bueno, continúan en la calle, y es algo que no está pasando nada más en Caracas, es algo que no está pasando nada más en las principales ciudades del país, está pasando en todo el país, está pasando en los estados más chavistas que tradicionalmente siempre apoyaron a la tiranía. O sea, uno ha recibido imágenes hasta de un estado como Yaracuy, por ejemplo, ¿no? En donde de una u otra manera, bueno, se demuestra que hay un descontento generalizado, y yo pienso que si quieren que esto eventualmente rinda frutos, tienen que mantener la línea que tienen. Cero políticos envueltos en este tipo de actividades, porque recuerden que ellos son los que tiran a la basura, los que tumban cualquier esfuerzo que realmente ponga en jaque a la tiranía. Así que si se mantienen así y si tienen sus exigencias bien puestas sobre la mesa, que repito, no estoy de acuerdo con que esos sean los motivos, pero por lo menos puede ser un inicio para que realmente se empiece a desarrollar algo mucho más grande y más importante.
Azabache, tú como activista de los derechos humanos, fíjate que lo que dice Esteban Hernández tiene bastante sentido, pero pudiera darse a que ya no hay factores de la oposición, no hay un líder principal, fundamental, todo lo que se construyó en el interinato ha sido desarmado desde la embajada en Washington, y los que quedan y los que dominan es el régimen, y a ellos es lo que les están pidiendo. Sin embargo, no hay ninguna promesa cierta. Maduro nuevamente promete alzar los salarios o hacer un aumento salarial. Sin embargo, se está hablando de una ganancia de un salario mínimo mensual de $7 a $15, y lo que se necesitaría son $2,000. Recordando también que en Venezuela no hay una economía basada en el dólar, sino ha sido una dolarización de facto. ¿Qué dices?
Bueno, recordemos primero, para todos los que nos escuchan, que la población venezolana, el 90% de nuestra gente está bajo la línea de pobreza. Entonces, ahí entran los maestros, los médicos, el motor funcional a que la economía prospere. Tenemos un país donde no hay república, Estado de Derecho ni poderes independientes, donde no existe la democracia. Estamos tratando como criminales. Yo estoy de acuerdo con Esteban, todo lo que dijo. Creo que la motivación debe ser la libertad, porque sin libertad no hay nada, absolutamente nada. No es cuestión de salario, la luz, no, es la libertad, porque para que se pueda hacer algo tenemos que tener libertad. Yo creo que falta otra pata, aparte de que estoy de acuerdo que los políticos no se deben meter, la casta política venezolana da asco, pero falta otra pata a nivel internacional que señale a las organizaciones internacionales pro derechos humanos. Tenemos que desenmascarar a estas organizaciones que no hacen nada, que además están financiadas por regímenes no democráticos y que no ayudan a los ciudadanos de cada país. No sirven, esa es la lamentable verdad, y por eso vemos cómo se construyen dictaduras, autocracias, tiranías en nuestra región. Entonces, nosotros tenemos que quitarle la máscara para que corran o se encaramen. ¿Qué quiero decir con esto? O se ponen los pantalones y ayudan a nuestros países, o se hacen otras organizaciones, Alejandro. Yo creo que ahí tenemos la responsabilidad de los venezolanos, no solo los venezolanos, la gente de todas las nacionalidades de bien, de señalar estas organizaciones, porque lo que está en juego es la libertad de todos.
Es importante, Zahir Mundaray, como abogado, tú desde Colombia, y sé que vienes trabajando en la denuncia de los presos políticos, cuando Jorge Rodríguez habla y se refiere al tema de que no va a haber más negociación en México, no la ha habido, porque realmente ellos han exigido que les levanten las sanciones. Ya Estados Unidos se le ha dicho a través de un vocero del Departamento de Estado a principios de semana que no, mientras sigan esta persecución, sigan sus violaciones y siga el régimen sin ofrecer unas elecciones libres, no se van a levantar las sanciones a Nicolás Maduro. De una forma hasta grosera dijo que estaba harto y que no iba a haber más negociaciones, pero hay un factor que tú manejas muy bien, y es el tema de los presos políticos, que nunca han estado como en la primera hoja de ruta de estas negociaciones y siguen pasándola muy mal.
Sí, absolutamente. Ese pareciera ser un tema aparte de lo cual la opinión pública a veces no se ocupa, ni mucho menos los factores políticos. Pero fíjate que voy a referirme a dos de las cosas que han dicho mis compañeros de panel que me parecen extraordinarias. Primero, tiene razón Azabache de que hay organizaciones internacionales que trabajan para este llamado progresismo alocado que está desmontando los derechos de las personas. Uno es la OIT, ¿ok? Y eso hay que decirlo con nombre y apellido. La Organización Internacional del Trabajo ha ido a Venezuela en dos oportunidades en el año 2022 a reunirse con los sindicatos. ¿Pero con qué sindicato se reunió? Con los sindicatos del chavismo, y excluyó a los sindicatos que están haciendo el verdadero trabajo de reclamar derechos. Porque fíjate, y esto también para el compañero Esteban, que las personas que están en la calle están en una reclamación de derechos que son humanos. O sea, son los llamados DESCA, derechos económicos, sociales y culturales. Todo lo que tiene que ver con la calidad de vida se encuentran comprendidos dentro de los DESCA. Y esos DESCA, este tipo de manifestaciones, están dejando claro que Venezuela tiene presos políticos con lo que incumple derechos civiles y políticos, pero incumple los DESCA, que son los económicos, sociales y culturales. Es muy importante porque lo pone en evidencia. Y pone en evidencia que una organización como la OIT pueda reunirse en dos oportunidades con la dictadura para decir que está cumpliendo y que hay avances en materia laboral. Y no es cierto. Eso lo dijimos a final de año pasado en varios foros, indicando que no, Venezuela incumple todo lo que tiene que ver con la seguridad social de empleados públicos y privados, que no discute contratos colectivos, que no incumple lo que la Constitución dice en materia de sueldos, es decir, todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo que está ocurriendo es una verdadera explosión de la sociedad que más allá de lo político, y gracias a Dios está fuera del ámbito político, está diciendo: ustedes incumplen los derechos económicos y sociales. Y además, los civiles y políticos, porque tienes más de 300 presos políticos, de los cuales muy poca gente se ocupa y que realmente no están en la agenda, y que en México no, eso tendría que ser una prioridad, porque usted no se puede sentar con un delincuente que tiene personas secuestradas, porque créeme, no son presos. Están secuestrados y son fichas de canje para tratar de obtener prebendas y normalización. Y hay mucha gente en el tema de la normalización, y esto es un escándalo real. No puede haber normalización con criminales. Y esto es, tenemos que partir de esa premisa, y eso hay que entenderlo.
Ahora, fíjate, Esteban, oyendo la declaración de Zaire, es cierto, mientras no se entienda la realidad, no vamos a entender que hay gente todavía o han vuelto a comer directamente a los basureros, millones, pasándola muy mal dentro de Venezuela. Esa ficticia normalización, el maquillaje se cayó. Tú, que has sido siempre uno de los grandes críticos de los factores opositores, que bueno, al final dieron al traste, como tú también en muchas oportunidades lo habías señalado, no lo hay, no están existiendo, pero el que está gobernando es el régimen. El régimen saca de agenda el tema de los presos políticos o los secuestrados, saca de agenda temas fundamentales y simplemente negocia lo que a ellos les interesa, prebendas. Es decir, ¿cómo vamos a construir un 2023 a favor de una sociedad venezolana, una sociedad de a pie, que no tiene nada de dónde asirse para exigir?
Bueno, primero yo te aclaro algo, Alejandro. Yo jamás he criticado a la oposición. Lo que pasa es que esta gente se disfraza de oposición, son gente del régimen. Yo jamás he criticado a la oposición. A Sabacha, yo nunca te he criticado, ¿o sí?
No. Bueno, estamos hablando de los factores.
No, pero es que eso no es oposición. Eso, claro, es el ministerio de la oposición. Punto. Eso es el ministerio de la oposición del régimen. Y a esos son a los que yo critico, porque precisamente ya han demostrado en diversas oportunidades que ellos no juegan para la libertad de Venezuela, porque de ser así ya hubiésemos salido de esto. Mira, es que hemos tenido tantas oportunidades: 2012, 2013, 2006, 2007. Y no te quiero hablar del 2019, que yo creo que ha sido, bueno, la apuesta de torta más grande, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, por, bueno, todos los actores que sabemos que estaban detrás de esta cuestión, ¿no? Entonces, hay que aclarar eso. Yo celebro, como estaba comentando al principio, que evidentemente ellos no participen, porque cada vez que ellos participen en algo, olvídate que eso va a morir, porque ellos están pendientes es de las negociaciones que los beneficia a ellos para sus cuotas política, claro, y es lo que les interesa.
Insisto, perdona, Esteban, insisto en la pregunta: ¿no hay factores opositores con quien aliarse para luchar contra la dictadura o pedir su cese de la usurpación o gritarle al mundo?
Pero es que, mira, lamento ser, si se puede decir así, pesimista, no lo sé, en estos momentos no hay un liderazgo como tal de oposición, porque lo que tenemos son expresiones, ¿sí?, en los medios de comunicación alternativos, quizás en el activismo, algunas plataformas políticas que están tratando de crecer, pero como tal no hay una estructura sólida que le pueda hacer frente a toda esa, a todo ese sistema, que incluye, como te dije, a esa falsa oposición y al régimen directamente. Entonces, hasta que eso no se consolide, evidentemente yo no creo que podamos hablar de que, bueno, Venezuela está... Lo que dijo, yo creo que Azabache lo dijo muy bien: le falta una pata a todo esto. Y es precisamente eso, es el liderazgo de una oposición auténtica que realmente pueda canalizar y que pueda organizar a la ciudadanía en pro de que de la libertad. Hasta que eso no suceda, evidentemente vamos a seguir en lo mismo, pero por eso te comentaba al principio, creo que es un paso que por lo menos la gente pierda el miedo y salga a las calles. La cuestión es, ¿se podrá utilizar esta oportunidad para llevarlo a algo mucho más allá, a algo mucho más importante, que realmente trascienda y que realmente logre el principal objetivo, que es la libertad de Venezuela? Y en base a eso, es que realmente va a poder empezar a mejorar la situación. Azabache incluso se quedó corta con el tema de la pobreza, no es 90%, es más del 90%, creo que es 95%, la cifra más reciente. Peor incluso que países como Haití, que históricamente han sido los más pobres de la región. Entonces, es bastante grave y evidentemente el descontento está allí. Ahí está la gasolina. Falta es que, bueno, alguien encienda el fósforo y pase lo que tenga que pasar.
¿Cómo se ve la situación actual desde Argentina, Azabache? Tú con tus amigos y familiares dentro de Venezuela, ¿cómo se ve la salida? ¿Hay luz para ese túnel que se pueda avizorar según tu criterio? Mira,
en este momento la salida no se ve. No solamente los que están dentro están oprimidos por el régimen, también los que están fuera. No olvidemos a los jubilados y pensionados que están en el exilio, que no reciben su jubilación y pensión desde hace 8 años ya. Mi mamá es una de ellas. Y como ella, hay 20.000 jubilados y pensionados en situación de calle, muriéndose. Mi mamá me tiene a mí, pero muchos no tienen a sus hijos. Entonces, es muy grave. Esto son violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que se ve es un régimen fortalecido por este nuevo malo del mundo, que es Rusia, donde vemos la comunidad internacional que se enfoca en Estados Unidos rindiéndose ante Maduro. Aquí en Argentina se está esperando a Maduro para la reunión del CELAC, eso va a ser el 24 de enero. Por supuesto, todo el repudio, aprovecho esto porque todo el repudio total, un país, Argentina, que se llama, que abraza a los derechos humanos, no puede tener a un violador, un criminal de lesa humanidad como Maduro y todo su combo. Esto es muy repulsivo y esto es indignante para todos los venezolanos y debería ser para todo el mundo, porque estamos hablando de un criminal. No estamos hablando de un político, no, son criminales que secuestraron a Venezuela. Entonces, yo lo que veo, Alejandro, es que en la comunicación tenemos un gran poder. Si tú me dices el cuarto poder, la comunicación, yo te diría que es el número uno.
Correcto.
El número uno. Nosotros podemos hacer cambiar la historia si todos nos unimos y nos enfocamos en una meta. Yo creo que a pesar de todo lo que está pasando, que es terrible, tenemos una gran oportunidad. Primero, de empoderar al ciudadano, ser ciudadanos comprometidos, vigilantes y exigentes. Y desde ahí, y desde la comunicación, podemos unirnos todos para desenmascarar todo esto y nosotros, los ciudadanos, frenar el avance de este socialismo del siglo XXI, que lo único que trae a toda la región es hambre, miseria y muerte. Entonces, ahí tenemos una gran tarea, ahí tenemos una gran responsabilidad de contar nuestros trozos de historia y buscarle una salida a esto y señalar con fuerza, vuelvo y repito, a los organismos internacionales que deberían acompañar al ciudadano de bien, porque para eso están, no para repartirse poderes. Perdona que sea tan vehemente con las organizaciones internacionales, pero es que no funciona, no nos funciona. Entonces tenemos que señalarlos, que corran o se encaran.
Así es, ¿no? Y es la tarea, y es respetable, y respetamos tu punto de vista y el de cada uno de nuestros panelistas. Zahir Mundaray, abogado, defensor de derechos humanos, estás en Colombia ahora. Estoy leyendo un tuit tuyo, una información que me has mandado, y mostraste un poco de preocupación previo a la grabación de este espacio, porque no muchos lo han hecho, ¿no? Tú me señalas aquí, en tu cuenta de Instagram, que es un gran logro de las víctimas de las ONG de Defensores de Derechos Humanos, que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la Haya, haya habilitado, mejor dicho, un link para que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela puedan ser escuchados. Son 14 preguntas sencillitas de llenar y hay lapso hasta el 7 de marzo. Y me decía, repito, que no todo el mundo lo ha hecho. Yo he tratado en estos minutos de pensar por qué, si tienes la oportunidad de que tu voz sea escuchada en la Corte Penal, sabiendo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que pueden estar allí y que en algún día se hará justicia, ¿por qué crees que está pasando esto?
Mira, yo creo que realmente hay una desmovilización de la sociedad. Creo que hay acciones muy puntuales. Yo celebro también que la sociedad se esté moviendo por estos derechos económicos, sociales y culturales. Además, al régimen le es muy difícil atacar a los maestros en la calle y cuestionarlos, porque no representan ningún ala política, no se le puede decir imperialista, es el pueblo. Es una expresión popular. Esa misma expresión popular debería generarse una movilidad nacional para participar en el tema de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad que se tiene para que la sala de cuestiones preliminares tenga una información fundamental. El régimen ha presentado, y esto todo el mundo tiene que saberlo, ha presentado unos informes según los cuales los casos que están en la corte, ellos los están investigando en Venezuela, con su fiscal Tarek William Saab, con su Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual sabemos que absolutamente hay una imposibilidad material de que la cadena de mando responda, porque tendrían que ser ellos mismos quienes se procesen y se juzguen. Nosotros tenemos que llevar la información contraria, es decirle a la Corte, todo lo que han dicho allí no es cierto, esto es mentira, y los crímenes no solo ya ocurrieron, los crímenes siguen ocurriendo, Alejandro. Los crímenes siguen ocurriendo. A esta hora, cuando estamos hablando, están torturando, están desapareciendo, están deteniendo, todo sigue ocurriendo.
A los que están manifestando ancianos, incluso.
Claro, absolutamente. Estos crímenes están ocurriendo. Entonces, hay que usar todo el poder de los medios, como dice Azabache, con lo cual estoy de acuerdo, para tratar de que la gente se vincule con esto, porque la gente lo ve como muy lejano. Y es muy sencillo, te metes, buscas el link, son 14 preguntas, la 11 es muy importante cuando te pregunta la Corte, usted como ciudadano venezolano, ¿quiere que le investiguemos los crímenes? Sí, sí queremos que investiguen los crímenes, queremos que se haga justicia y que eso se remite por un correo, es muy fácil, es anónimo, es decir, la Corte no le va a revelar a la dictadura que usted está participando y hay una seguridad de que se resguarda el dato y eso es lo fundamental, que haya una avalancha de venezolanos que digan que lo que el régimen ha presentado en sus informes no es cierto y que no hay justicia genuina y que tenemos además un deber histórico como ciudadanos de involucrarnos en esto y tratar de que el caso eche para adelante, porque en definitiva la única forma de que eche para adelante es que todos empujemos y esto es un espacio que se logró abrir y que no podemos desaprovechar.
Bueno, es interesante saberlo. La condición de anonimato es fundamental para que la gente se anime a hacer su denuncia. Y yo creo que si pudiéramos hacerlo, se debe hacer y tenemos que hacerlo. Esteban, ¿qué es lo que más te preocupa en estos próximos meses de 2023? Donde la situación estamos viendo, a pesar de ese maquillaje del que hablé al principio, ya comienza a caerse. Ese 95-97% de pobreza la sigue pasando mal y no hay garantía de que la pase mejor. ¿Cuál es el punto que cuando en tus análisis, incluso en tu soledad, piensas esto pudiera ser así o va a terminar de cuál manera?
Mira, a mí lo que más me preocupa, Alejandro, es porque además hay muchas expresiones de estas a lo largo de la historia, es cuando la gente ya se acomoda. Cuando ya tú te conformas con la situación, dices, bueno, esto no va a cambiar, me toca ya sobrevivir, esta es mi realidad. Me toca ver cómo me muevo yo en este contexto, en este panorama, y ver cómo surjo, ¿no?, con todos estos obstáculos que tengo. No está mal que tú logres sobrellevar los obstáculos y de una u otra manera, bueno, surgir, como estoy diciendo, pero de allí a normalizarlo, de allí a creer que, bueno, esa es la única realidad en la que puedes desarrollarte, eso es muy grave. Ya los cubanos tienen más de 60 años, ya nosotros tenemos más de 20, los venezolanos. Es un tiempo bastante, quizás para una nación no es tan largo, pero es bastante tiempo, ya son más de 20 años. La Unión Soviética, ¿cuánto duró? La China comunista. Entonces, lo que más le temo es precisamente a eso, al conformismo y a que la ciudadanía diga, bueno, ya no hay nada que hacer, ahora me toca es desarrollarme en este contexto. Espero que eso no pase.
Sí, espero que no. Y estoy de acuerdo contigo. La normalización, el conformarse, pues lleva a apagar cualquier camino de lucha. Azabache, recordando uno de los reportajes que los invito a que los vean en nuestras plataformas YouTube y también Facebook de Radio Televisión Martín, de las protestas que se han venido significando esta semana, hubo un testimonio que me llamó poderosamente la atención de un señor con unas patas de gallina en un lado de su, en una mano y en la otra un zapato roto y le decía grosería, improperios al dictador Nicolás Maduro, diciéndole que esa era su realidad y que ellos no comían en restaurantes como su régimen y todos los que la componen. Cuando vi eso, yo dije, y es un maestro, la verdad es que la educación paupérrima, la calidad de salud paupérrima, las tenemos todas de perder. Y me lleva a preguntarte lo mismo que Esteban, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que pueda hacer este 2023 para ese venezolano que la pasan muy, pero muy mal?
Me preocupa que los que están adentro, tratando de tener esa mentalidad que acaba de describir Esteban excelentemente, bueno, me conformo, esto es lo que me tocó, voy a echarle para adelante, me olvido de lo demás. El tema es que el plan escrito por ellos es convertir a toda la región en estados comunales. Entonces, esa gente que hoy dice, bueno, yo no volteo, yo voy aquí a prosperar, va a llegar un momento que su propiedad privada, toda su propiedad privada, y hablo de cuerpo, de todos sus bienes, serán del Estado. Entonces, aquí no nos podemos confundir. Una cosa es, bueno, voy a echarle pichón para adelante, pero también me tengo que ocupar de trabajar por salir de esto, porque les va a afectar a todos, tarde o temprano. Entonces, ahí es donde el venezolano de adentro tiene que cambiar el chip, porque igual lo van a pisar. Entonces, mejor es morir pataleando que ahogado de una sola vez. O sea, yo te digo sinceramente, hay una cosa que está pasando en Venezuela, que están aplicando el refuerzo negativo junto con el positivo. ¿Qué quiero decir esto? Es una nueva técnica que ya se ha aplicado en muchos sitios de estas tiranías que se ven en el continente, que es el refuerzo negativo es la tortura, la miseria, el hambre. El refuerzo positivo es el entretenimiento. Entonces, ¿qué hace esta gente? Ligar el miedo con el placer.